10 de la mañana, 12 minutos, estamos en aire nacional con ustedes hasta las 12 del mediodía, va de a poquito subiendo la temperatura, 8 grados, 8 décimas ahora, el registro con una humedad del 57%, sin viento, y con una máxima probable que puede llegar a los 15 o a los 16, hoy en una jornada más fresca. Mañana incluso más frío aún, 3 de mínima para el sábado y 14 de máxima. Vamos a meternos con las problemáticas de algunas barriadas mendocinas, porque ha habido varios reclamos en estos últimos días. En línea tenemos a Karina Ruiz, que es vecina de Las Heras e integra la Mesa Provincial de Barrios Populares. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Karina, estábamos viendo la situación de algunos barrios que han tenido algunos inconvenientes en los últimos días, allí sobre la zona de la calle Regalado Holguín, de la rotonda de Bulón Surmer hacia arriba, en general, esa barriada ha tenido inconvenientes con la luz. Estuvo Edemsa hace poco, desenganchándolos de alguna manera de la luz. Hubo algunas negociaciones con funcionarios municipales. Bueno, ¿qué nos podés contar de esta problemática?
Sí, en el barrio 25 de marzo, uh-huh. Edemsa desconectó, se llevó los cables de los vecinos, les desconectó la luz. Uh-huh. Es un barrio también popular, sin aviso les desconectó directamente la luz y los dejó sin luz. Y bueno, la gente sí, los vecinos han tenido que cortar la calle porque nunca tenemos respuestas del municipio. Uh-huh. Así que nosotros, por ejemplo, yo soy del barrio Sueños de María, también tuvimos que cortar la calle porque hemos presentado todas las notas en el municipio para que nos pongan el medidor individual, uh-huh. y no conseguimos respuesta. Tenemos un medidor comunitario. Hemos presentado solamente en este mes 14 notas, todas en distintas áreas del municipio, y tampoco tenemos respuesta. Ahora, digamos que el municipio va a tratar de darnos una respuesta esta semana, estamos esperando, entonces, pero en realidad no tenemos una respuesta concreta. Uh-huh. Le puedo hablar también del portal del Algarrobal, uh-huh. que también es un barrio popular, un barrio que tiene problemas ahora en este caso con el agua. Tienen una cisterna que de la cooperativa Bucina. Se mandó a analizar el agua, y es agua que no es potable. Así que ahora están trabajando en ese tema también.
Uh-huh. Karina, ¿y cómo pagan con un medidor comunitario? ¿Dividen la factura entre todos los vecinos? ¿Cómo se hace?
Claro, nosotros lo que hacemos es llega una boleta única, uh-huh. y la dividimos en todos los que somos. Estamos al día con la boleta, por ejemplo. Este mes a nosotros nos llegó casi 500 mil pesos. Uh-huh. Entonces juntamos la plata, sino cada uno lo que hace es ir y pagar en un pago fácil la boleta. Pero uh-huh. como no nos podemos pasar de 199 tickets, entonces lo que se hace es juntar el resto de la plata o se van juntando los vecinos entre 3, 4, 5, van y pagan un ticket.
Uh-huh. Y con este tipo de medidores comunitarios, ¿el barrio tiene energía normal? Digo, ¿les alcanza, por ejemplo, para que todas las viviendas tengan encendidas sus luces, tengan sus artefactos funcionando, o no funciona del todo bien?
No alcanza, porque primero que no tenemos en las casas 220. Uh-huh. Tenemos 170, 180 watts. Entonces no alcanza, se nos han quemado muchos electrodomésticos, hubieron siete viviendas que se han quemado. Entonces por eso es el reclamo de que necesitamos que se hagan bien las conexiones y que tengamos el medidor individual. Porque con ese medidor que está más fuera, tenemos un transformador, no alcanza para todos. O sea, no es que no alcance, sino que nosotros tenemos un tendido precario dentro del barrio. Uh-huh. Es grande el barrio. El tendido este lo hicimos los vecinos en el 2018, entonces desde ahí, que éramos muy pocos, se ha ido sumando la gente, los vecinos, entonces ya no da abasto, y hemos pedido un presupuesto para poder hacer el cableado interno, y es un monto que no podemos pagar, en realidad son alrededor de 27 millones de pesos. Entonces no es algo que uno pueda pagar en este momento. Uh-huh. Supongamos lo que nosotros quisiéramos y proponemos, es decir, bueno, que se haga la obra desde el municipio, y cada vecino paga lo que tenga que pagar en cuotas mensuales al municipio. Uh-huh. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta con ese tema.
Karina, buen día. El otro día accedíamos a una nota dirigida desde el asesor legal del Senado de la provincia a una jueza por la situación en Rivadavia, que después podríamos conversar si te parece, pero... lo que me parece interesante de esa respuesta es que desde la provincia lo que afirman es, bueno, Mendoza no ha adherido a la Ley Nacional de Integración Socio-Urbana, por ende no tiene la obligación de garantizar los servicios en los barrios populares como establece la ley. ¿Cómo trabajan ustedes desde la mesa provincial esa tensión, ¿no?, entre una ley nacional que sí garantiza la instalación de servicios básicos en los barrios reconocidos por el RENAVAP y una provincia que dice, no, nosotros no vamos a dar cumplimiento a eso porque no hemos adherido?
Desde la mesa, lo que siempre hacemos cada vez que vamos a donde vayamos, a la municipalidad, a EDEMS, a cualquier prestataria, es primero decir que cumplan la ley. Nosotros siempre vamos con la ley en mano. Nosotros hemos hecho, como ustedes saben, sí se aprobó la ley a nivel nacional. En Mendoza es verdad, no quieren adherir, pero es una ley y la ley se debe cumplir. Uh-huh. Los barrios estamos, los barrios existimos y hay que darle una solución a los barrios. Entonces... primero tiene que conocer la ley, cumplirla, y lo que la mesa hace es hacer talleres también en los barrios para que todos conozcamos los derechos y conocer la ley, y así también cada municipio y prestatario. Justamente cada vez que vamos a hacer una nota o nos presentamos en cada área, y la ley primero. Llevamos impresa la ley, la entregamos, que la conozcan, que la acepten, y pedimos que cumplan la ley y que también acepten los certificados de vivienda como titularidad de las viviendas, que es el certificado de vivienda lo hace el RENAVAP, el Registro de Barrios Populares, y lo expide el ANSES.
Uh-huh. Y uno de los barrios de los que estamos hablando, tu barrio, es el 25 de marzo, ¿no?
No, yo estoy en el Sueños de María.
Ah, en el Sueños de María. Sí, en el 25 de marzo, con esta dificultad o este problema en el acceso a la electricidad, si mal no recuerdo, es donde también habían fallecido los tres niños en el 2021, ¿no? Por producto de un desperfecto eléctrico.
Así es. Sí, lamentablemente fallecieron esos tres niños, pero desde ahí que podrían haber, desde el municipio hablamos, ¿no?, que podrían haber tratado de resolver la situación de los vecinos, eso quedó en la nada, y siguen conectados de manera informal. Entonces, siguen en riesgo. Incluso ahora se les resolvió el tema de la luz en un sentido de que el municipio lo único que hizo fue conectar cables informalmente. O sea, no les resolvieron la situación, solo para que tengan luz nada más.
O sea que, la muerte de esos niños no sirvió para nada en soluciones después de semejante pérdida.
No sirve. No, porque no han hecho nada, no han trabajado con los barrios populares, porque si hablamos en todo lo que los barrios populares, han habido muchos accidentes trágicos y no se ha trabajado para solucionar el problema y que evitar que pase nuevamente. No se ha trabajado en eso. Entonces, como digo, ahí en el 25 de marzo conectaron los cables, sí, desde el municipio, cables que pusieron de nuevo los vecinos. Lo único que puso el municipio fue una máquina para volver a conectarnos, pero de manera informal. O sea, solo para que tengan luz. Y no es que queramos solamente tener luz, lo que queremos es tener un cableado interno bien, que se puedan, que cada uno tenga el derecho de prender la luz y que le ande la pava eléctrica, que pueda usar un calefón, que pueda calentarse en invierno con algo, una estufa, porque también el problema está con la garrafa. Entonces, no hay una respuesta concreta y clara para todos los barrios.
Uh-huh.
Y mientras tanto, ¿cómo se arreglan entonces, Karina?
Mientras tanto es, primero, por ejemplo, le puedo contar de nuestro barrio, que es el mismo prácticamente sí. De otros, que como la luz no alcanza, y bueno, hay que, no es, ¿cómo le puedo decir? Si enchufamos la pava, no podemos enchufar otra cosa. O si nos baja muchísimo la tensión, sobre todo en la noche, se nos han quemado muchísimos electrodomésticos, como le decía. Claro. Y no solamente los electrodomésticos, o sea, la vivienda, está en riesgo la vida de cada uno.
Claro.
Entonces, ya ni siquiera pasa por un electrodoméstico. Desde la Nación, la Secretaría de Integración Sociurbana, por ejemplo, en nuestro barrio, está haciendo una obra de conexiones eléctricas intradomiciliarias. Entonces, en cuanto a seguridad, están bien hechos la instalación dentro de las viviendas. Se está trabajando actualmente y falta casi el 20% faltará. Está casi el 80% del barrio ya terminado con su intra de luz. Con tablero, disyuntor, todo.
Ahora falta todo el cableado externo de las casas, ¿no?
Claro, así es. Claro. Lo que sí falta, que es lo que nosotros pedimos, por ejemplo, es que la municipalidad apruebe también los medidores individuales, siempre haciendo, por supuesto, lo que es el cableado interno.
Y no hay una...
Pero nos tenemos esa predisposición, a ver, claro, nosotros queremos vivir bien, queremos pagar los servicios, pero uno no puede pagar un servicio que no tiene. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Por favor, hagan los trabajos que tengan que hacer siempre aceptando la ley, aceptando el certificado de vivienda.
¿Y EDEMSA, en este caso, qué les ha dicho?
EDEMSA siempre nos dice que el municipio es el que tiene que autorizar los medidores individuales. Sí, lo que ha hecho EDEMSA ahora, después de todo esto que estoy contando, que le hemos pasado muy, muy mal, nos ha cambiado un transformador a uno más grande. Entonces podría decirse que anda un poco mejor la luz, pero no es la solución. En invierno se nos corta permanente y en verano también, porque el calor, la gente usa más ventiladores, más aire, y se corta la luz. Claro. Entonces no es la solución. Y aparte también es un derecho de tener cada uno su gasto, de poder ir y yo pagar, o cualquiera de mis vecinos ir y pagar una boleta como corresponde, individual. O sea, ¿por qué tenemos que llevar? Porque no es solamente, yo le estoy diciendo un monto ahora que ha llegado de 500.000, ¿no es cierto? Sí. Que la dividimos en todos igual, la podemos pagar, tal vez el monto no es mucho individualmente, ¿no es cierto? Pero el trabajo en equipo y de organización que hay en el barrio para poder pagar esa boleta, eso es lo importante, en la organización que hay.
Sí, admirable realmente poder ponerse de acuerdo.
De acuerdo con tanta
gente, claro.
Familia, para pagar en tiempo y forma, que no nos atrasemos, que no nos corten la luz.
Bueno, por Karina...
Y pide esto justamente, ver que cada uno tenga su medidor individual, que podamos pagar una boleta. O sea, todos queremos pagar, todos queremos vivir bien, todos tenemos derecho a vivir bien.
¿No hay un canal de diálogo abierto con el municipio como para seguir conversando este tipo de cuestiones? Le digo, ¿la respuesta del municipio es definitiva?
Podríamos decir que esta semana hemos hecho todo lo que venimos reclamando hace muchos años, ¿no? Pero este mes ha sido como un reclamo tan... algo de todos los días, intenso, todos los días, claro. Todos los días. Y hay un canal abierto, digamos, para poder hablar y bueno, estamos esperando respuestas esta semana y esperamos que sea positiva, obviamente.
Muy bien. Karina, muchas gracias por el contacto. Muy amable.
Hasta luego. Muchísimas gracias por escucharnos.
No, por favor.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenos días. Karina Ruiz, integrante de la Mesa Provincial de Barrios Populares, vecina de Las Heras. Yo creo que es la tercera o cuarta jornada consecutiva que los vecinos cortan en la zona de Regalado Holguín. Esto